W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000, Espartaco, Coyoacán 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio.
Estamos muy, muy contentos porque ya habla de una relación muy cercana entre México y Estados Unidos. Nos va a servir mucho ahora, de aquí al fin de año, que le preocupa al presidente el tema de la inflación y también garantizar el suministro de alimentos.
Yo le dije y le pedí que no se presentara a el pleno ni a la sesión de pleno.
Yo soy senador mientras que el Senado me lo permite.
Carlos Torrado deja su cargo como director general deportivo. Ignacio Hierro deja su cargo como director deportivo de selecciones nacionales. Y Luis Pérez deja su cargo como director técnico de la selección sub-20 varonil.
Señores, el gallo del jueves, el gallo del jueves, el gallo favorito del mundo mundial, que ahí va, híjole, es el gallo que nunca deja de ser feliz, nunca, lo pueden molestar, le pueden echar el agua de los charcos, los coches ahí imprudentes, le pueden decir cualquier cantidad de cosas, y el gallo ahí va, feliz. No pierde la sonrisa, tiene sus alas perfumadas, trae un cubrepico de seda precioso y ahí va, caminando hasta que se encuentra con el cerdito que sí le dice cosas feas porque dice, ¡gallo! ¡Get out of here! ¡Tum, tum, 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 tum! Hijo, es el único que a veces sí le saca un sustito al gallo, la verdad, porque todo lo demás el gallo dice, a mí... nada, pero ahí va. Se asusta, pero ¿qué cree? Vuelve a sonreírle al mundo porque el gallo sabe que vida solo hay una. Hay que vivirla y hay que sonreírle al cielo. Así que muy buenos días tengan todos ustedes en este jueves 14 de julio del 2022. Jueves muy francés, por cierto. Felicidades a toda la comunidad francesa en nuestro país, porque bueno, pues ahora sí que hoy es el Día de Francia. Querido Javier Risco, bonjour.
No, bueno, siempre.
Oye, no te habían abierto el micrófono, ¿por qué eres así?
Es que está mal conectado, mi querido.
Sí, y de hecho no suena bien, suena Risco como si estuviera en un baño, no sé dónde está. A ver, sí. Ah, no, muy bien. Gracias, productor. Todo en orden, ¿eh?
Ahí sí. Estamos, ahí ver, estamos, ahora
lo
sí.
Lo logramos, ¿no?
Ya nada más llega fuera de aquí, tú.
Y todavía viene el productor como, ay, yo te estoy arreglando aquí el micro.
Que... bueno, ya estamos aquí, mi querida Gaby, en este jueves. Francés, yo no sabía eso, siempre actualizándome con la mejor información.
Sí, señor Javier, ¿cómo sí, no muy... lo vas a ver si tienes ahí un chamaco?
Ya salieron hace un mes de vacaciones, Gaby, se te avisa que en marzo ya estaban fuera. O sea, nada más te aviso que por ahí del 5 de marzo ya había acabado el curso escolar. Pero sí, bueno, ya ahí siempre sorprendiéndome, mi querida Gaby. Saludos a toda la comunidad francesa. Y oigan, unos... Croissants, ¿no?
Ah, pues
qué círculo. Fíjate que es algo que le gusta a mi querida Gaby, el croissant.
Mucho, sí. Mucho. La verdad sí
lo que
gusta.
Es eso y el bagel son sus dos panes favoritos para desayunar.
Sí, para desayunar. Sí, un bagel, híjole, me encanta. Un bagel y un croissant. Sí, hoy 14 de julio, el día de la toma de la Bastilla, el día de Francia, pues sí, es un bonito día para desayunar rico, ¿no?
No, muy bien. Aparte ya, Memo, ya le depositaron. Ya sabes que a Memo le depositan siempre de first. Es que acuérdate que es el empleado... 00003.
Mira, ya nos puso en este tono.
Ay, Memo, ¿qué nos vas a invitar el día de hoy, querido Memo?
Je ne pensais pas, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Ya sabes que nosotros la única referencia es Ratatouille.
Sí, es lo que
así
veo.
Que...
pero está bien, ya está
sabes,
bien,
ya sabes
está bien.
Que es nuestra
bien.
Única referencia, el Ratatouille.
Está así bien, que... no pasa nada, no pasa nada. Pero
mi
bueno.
Querida Gaby. Bueno, gracias, gracias a todos los que andan por acá ya desde muy temprano. Mi querido Fer Muñoz, buenos días. La niña que espanta siempre al pie del cañón. Betty Valerio, excelente jueves. Son mi alegría de la mañana. Betty Valerio, tú la nuestra. Laura Alfaro también, por supuesto. Genoveva Rentería siempre. León Felipe Sánchez, buenos días. Como que se les trabó la entrada hoy.
¿Por?
No sé, Leo, no seas así.
¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Pero
no
por
sé,
qué?
No sé, ya sabes. Me hace que se desconectó él más bien. Emilio Gaitán también. Gracias por estar por acá. Bruna Guerrero, buenos días. Luis Hernández dice, querido Risco, buen día. Por favor, mando un saludo y una felicitación a mi esposa Montserrat Martínez. Hoy es su cumpleaños, siempre lo escuchamos desde las 6. Bueno, Monse, un abrazo y gracias. Nora Rojas también. Muy despierta la gente los jueves, mi querida Gaby.
Oye, Uber Huéjico dice, maestra, ¿cómo sí. le hace el gallo para tener las alas perfumadas si ya le cayó agua de los charcos?
Es un excelente.
Es el gallo tiene un estilo que no hay nada, absolutamente nada, que le quite el perfume a sus alas.
Explicaciones de el porqué. El porqué, ahí están las preguntas que nos llegan a través de Twitter, nuestros queridos quejavientos.
Eso, hay plumajes que cruzan el pantano. Y no se mancha.
Ay.
Eso, gracias mi Memo. Mi Memo viene hoy con todo, ¿eh? Viene en Ratatouille, viene en plumajes que cruzan los pantanos. No, hombre, una cosa,
no,
pero...
No, hoy, mi querido Memo. Bueno, pues inspirado, pues sí, ya pagaron. O sea, todos cuando... Eso, exactamente. ¡Sí, señor!
Bueno, pues estamos listos, por supuesto, para arrancar esta mañanita. Emilio Gaitán, muchísimas gracias. Aquí nos dice algo de para Andrés Layú. Sí, va a ser a las 9 de la mañana. Vamos a platicar con Andrés Layú. Le prometemos, Emilio, aquí tomo nota de la pregunta que nos haces. Muchísimas gracias. Anda por acá también Luis Hernández. Dice, por favor, mándele un sí. saludo y una felicitación a mi esposa, Montserrat Martínez.
Ya le tocaron dos. Monse.
Ah, es que ya lo habías Montse, leído,
sí.
¿verdad?
Sí. Pero bueno.
Pero bueno,
oye,
pues es que así andamos.
Hoy vamos a empezar con dos felicitaciones, así que muy bien.
Oye, Monse. Felicidades.
Exacto, dígame, exacto. Marta Tag le dice, pasando lista, buen jueves, un abrazo, querida Marta. También un abrazo a tu hijo, todo bien, sé que ya andan por ahí en casa, así que un abrazo grande a todos por allá. La chica del bikini azul también. Buenos días, iniciando mi quinto día de síntomas COVID. Uy, fuertes y raros. Bueno, pues la chica del bikini azul, un abrazo grande y de verdad que sea leve, querida
sí.
chica.
Oye, aquí escribe la chica del bikini azul, buenos días. Aquí andamos, así andamos esta mañanita. Dice Dr. Jekyll, despierten a Nayita Reyes. No, déjala dormir, dejen dormir a Nayita Reyes, por favor. Bueno, señoras y señores, les decíamos hace unos minutos con Verónica Méndez que anda a la ciudad ahí con algo de lluvia todavía, anda en el chipichipi, en una buena parte de la Ciudad de México, pero además llovió, está muy encharcado, así que si tienen que salir y están aquí, por supuesto, hay que hacerlo con precaución. Aprovecho para mandar un abrazo a Oaxaca, me decían hace rato aquí un radioescucha que en Oaxaca nos empiezan a escuchar a las 6:10, es decir, en 10, bueno, deja de esperarme 10 segundos.
¿Pero por qué?
No
lo
sé.
Es que somos como los partidos de fútbol, ¿no?
Sí, yo creo
allá
que sí.
Allá así las cosas empiezan a 6:07.
Sí. Entonces, son las 6:10 en este momento. ¡Saludos a Oaxaca!
Son las 6:10.
Sí.
¿Por qué?
No sé, Carlos López dice, en Oaxaca su programa pasa, bueno, de 6-8, sí sabíamos, porque luego meten el noticiario local, dice, pero empieza a las 6:10. Aproximadamente. Así que, bueno, ahorita que son las 6:10, ¡saludos,
mi
Oaxaca!
Querido productor, ¿nos puedes investigar? Porque no ahorita, no ahorita, no empieces sí, ahorita no. A querer mover cielo, Marga. No, al rato le preguntas a la producción, oye, ¿por qué entramos 6:10 a Oaxaca?
Sí.
O sea, ¿hay una pauta comercial todos los días de 6 a 6:10? ¿Hay algún, no sé, algún colchón que se...
O el operador entra a las 6:10.
También puede ser.
También
puede
ser.
Puede ser. No, oye, ¿pero puedes entrar a las 6?
No. No.
Ay, es que empieza a las 6 el problema. A mí me vale. A las 6:10 empezamos.
Así que ya son las 6:10. Así que Oaxaca, los saludamos y los abrazamos. Víctor Sandoval, muy buenos días. Voy contigo. Adelante, Víctor.
Gabi, Javier, buenos días. Pues sí, informar que, como dan cuenta ustedes, llovió muy fuerte ayer por la tarde, noche, parte de esta madrugada, incluso en algunos puntos todavía cae llovizna en diferentes zonas, el piso se encuentra mojado y ha provocado algunos percances. Uno de ellos en este momento, en el segundo piso del periférico, a la altura de Barranca del Muerto, con dirección al sur, hay un vehículo que se impacta contra el muro por un encharcamiento del segundo nivel. Ya están trabajando los servicios de emergencia en este segundo piso del periférico. Otro percance, Rojo Gómez y lo que es la avenida Sol 24 en la colonia Agrícola Oriental. Uno más en lo que es la avenida de los 100 metros a la altura de la central camionera del norte con dirección al circuito interior. Y sobre todo en Zaragoza, en diferentes tramos, en laterales, en los dos sentidos, hay encharcamientos, al igual que en algunos puntos de lo que es la zona de viaducto y lo que es el río Churubusco, viaducto también y José María Vértiz en dirección al poniente y en dirección sobre todo también hacia el anillo periférico a la altura de Minería. Manejar con precaución debido a estos encharcamientos en diferentes zonas para evitar accidentes y sobre todo también evitar sobre todo congestionamientos viales a consecuencia precisamente de los encharcamientos, bajar la velocidad. Gaby, Javier, el reporte.
Gracias, Víctor Sandoval. Sí, de verdad, está muy mojada la Ciudad de México y, bueno, pues una buena parte de esta región de nosotros. Por cierto, ayer, el clasiquísimo, Javier Rizzo.
¿Qué pasó? ¿Qué?
Pues salí, tuve que ir a una cosa, tenía que estar a las 5:00 y se me hizo medio tarde. Y ya, salí y luego agarró el aguacero, me metí por ahí a echar un cafecito en lo que pasaba el agua y claro que dejé todas las ventanas de mi casa abiertas.
Sí, hermoso momento.
Así que me consta que llovió fuerte.
llegaste no, a cubetazos.
A cubetazos. Y a trapear toda la casa once again. Así que me consta que llovió muy
fuerte. ¿Y te acordaste en el café o hasta que llegaste?
No, cuando estaba en el café empecé a dudar.
Dijiste, ay, sí, apagué los frijoles, cerré
apagué
las ventanas.
Los frijoles, quité la ropa, cerré la ventana, pero bueno. Así sucede esta
hermoso
mañana.
Miércoles, por lo que veo. Por lo que
miércoles.
Veo, hermoso miércoles, mi querida Gaby.
Bueno, señor Risco, ¿con qué amanecemos el día de hoy?
Bueno, por supuesto, el seguimiento que se le da en distintos diarios, Gaby, a la reunión entre el presidente y los empresarios. El presidente y los empresarios el día de ayer desde Washington, empresarios tanto de México como de Estados Unidos, aprovechan en frontera gasolina subsidiada, dudas energéticas como la principal o el principal tema que se dio el día de ayer en esta reunión o en este desayuno. Empresas de Estados Unidos invertirán $40,000 millones en México. Era el titular de varios o es el titular de varios en medios el día de hoy, tanto del Universal como de La Jornada, como de Milenio se van con esta información. Sumará $40,000 millones de inversión de firmas de Estados Unidos entre 2022 y 2024. Y también destaca la información, tanto Reforma como el Universal, Gaby, del seguimiento del caso de iba a decir casi cuartel del crimen organizado.
Sí, hombre,
en la carretera exactamente entre México y Cuernavaca. Dice Reforma, pelea crimen vía Ciudad de México, Morelos. El Universal, cortan la red criminal de los Chapitos en la Ciudad de México. Bueno, pues parte yo creo que de la información que hoy aparece en las portadas y también el día de ayer la conferencia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta conferencia que da todos los meses una conferencia de prensa. Ayer habló particularmente del documental Caníbal. Dice, documental ayudó a visibilizar feminicidios, cumplió su objetivo. Parte de lo que dijo también Arturo Saldívar.
Sí, y el tema de Isabel Miranda de Wallace, ¿no? También lo retomó. Se refirió el ministro presidente a ello. Pero bueno, a ver, otro asunto que tiene que ver con el Senado de la República.
Oye, lo vi de reojo, ¿eh? La verdad es que no, este asunto...
Yo dije, ¿a quién?
¿A quién? ¿A quién? Aquí estaba viendo yo Olga Sánchez Cordero. Lo vi de reojo entre... Oye, que Bonilla regresó y quiere su oficina, pero que no es senador. ¿Cómo que no es senador? Pues sí, pero es que era con licencia, pero su equipo está trabajando aquí. Varios reporteros ahí.
Sí, entonces Jaime Bonilla, ustedes recuerdan que fue gobernador de Baja California, había pedido licencia al Senado, pero pues luego entiendo que si fuiste gobernador...
Primero tal vez lo recuerden en películas como No me quiero quedar solo 2 años, quiero 6. Y bueno,
por
eso
se le hizo, cosa que no se le hizo. Polémico. Pero bueno, a ver, quien estuvo ahí, quien tiene la información es Vero Méndez. Querida Vero, cuéntanos toda la historia del señor Bonilla. Adelante, mi Vero.
Claro que sí, querida Gaby, Javier Risco, muy buenos días. Pues llegó el que andaba ausente, se le concedió volver ayer al Senado de la República, pero en medio de un juicio, porque las autoridades electorales dicen que ya no es senador, pero él dice que sí es senador. Así que Jaime Bonilla ayer llegó diciendo, y soy quien soy, y yo no me parezco a nadie, yo sí soy senador, y que sí soy senador, que. Bueno, así, ¿eh? En ese tono desafiante es como se presentó en la Cámara Alta, a pesar de la resolución de la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que declaró ilegal su reincorporación a la Cámara Alta. ¿Por qué le dijeron en la Sala Regional del Tribunal Electoral, usted ya no es senador? Bueno, pues porque desde el momento en que él rindió protesta como gobernador de Baja California, prácticamente renunció a su escaño en el Senado de la República. Es que él dice, no, es que yo tenía licencia. Sí, señor, pero no se puede tener 2 cargos de elección popular a la vez. Sí, muchos piden licencia para irse de campaña y si ganan, pues terminan dejando el escaño. Si pierden, regresan sin ningún problema al Senado de la República. En este caso, desde el momento en que él rindió protesta como gobernador, renunció a su escaño en el Senado de la República. La cosa es que él impugnó y todavía se encuentra esa impugnación en proceso. Ayer reapareció muy listo, de traje, contento, jovial. Oiga, pero usted no ha pasado lista, usted no ha participado en la sesión ordinaria, usted no, pues sí forma parte de la comisión permanente, pero pues nada más anda por aquí paseando. Bueno, pues si no es tontito, ¿verdad? Dijo, si yo paso lista, si yo me reincorporo, pues estaría violentando este proceso que está en curso frente a las autoridades electorales. Pero él dijo, yo soy senador y háganle como quieran. Vamos a escuchar.
No, yo soy senador. Yo soy senador mientras que el Senado me lo permite. No, el Senado me ratificó a mí como senador. Pues estoy aquí.
No es cierto, el Senado no lo ha ratificado como senador, no ha habido ninguna sesión de pleno del Senado en la que se diga que se reincorpora como senador, eso no ha pasado. Bueno, y también se le dijo, oiga, aquí tiene a toda su gente trabajando, cobrando, usted mismo gana su dieta, bueno, pues ¿qué quieren que haga? Es re feo cobrar y no trabajar, escúchenlo.
No es honorable de vengar un salario si no estás trabajando.
No, digo, porque me están exigiendo que venga.
Dice él que le exigieron que llegara, pero luego entrevistamos a Olga Sánchez Cordero. Oiga, ya anda Bonilla por aquí, ¿qué onda? ¿Ya es senador? ¿No es senador? ¿Lo van a ratificar? No, yo le dije que no viniera, dice Olga Sánchez Cordero, y además giré la instrucción para que no le pagaran. Escuchemos a Olga Sánchez Cordero.
Giré 2 oficios, uno a la Junta de Coordinación Política sobre el resultado de la sentencia que tiene ahorita impugnada en la Sala Superior y también giré un oficio a servicios administrativos del propio Senado. Hasta donde yo tengo conocimiento, pero es cuestión de que se lo confirmen a ustedes en servicios administrativos, él no sigue cobrando, no le están pagando hasta donde yo tengo conocimiento.
Y bueno, pues en medio de este merequetengue, nada más hay que recordar que la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral en su sentencia declaró: existe un impedimento legal para que el ciudadano regrese al cargo luego de haberse desempeñado como gobernador durante la vigencia de una licencia de tiempo indefinido aprobado por la Cámara de Senadores, ya que al tomar protesta como mandatario estatal optó por dicho cargo de elección popular y agotó su derecho a elegir entre los dos cargos. Eso es lo que dice la autoridad electoral. Ayer Bonilla apareció diciendo: yo sigo siendo senador, pero lo que también es real es que existe un proceso de impugnación que él realizó y hay que esperar la sentencia definitiva.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Gracias, gracias, Vero, por este reporte de lo que está pasando hoy en el Senado de la República. Es maravilloso, ¿no? Oiga, sí es senador, no, no es senador. Oiga, sí, pero no, pero sí.
Es que ya me ratificaron, nadie lo ha ratificado.
Oiga, es que me están pagando, pues tengo que venir a trabajar. Así que, get out of here. A ese sí le aplican la del jueves. Get out of here. Bueno, vamos rápidamente hasta Morelos. Tenemos a Luis Alberto Beltrán, nuestro corresponsal allá en Morelos. ¿Qué pasa? ¿Qué dijo el Tribunal Electoral? Adelante, Luis Alberto. Buenos días.
Gaby, Javier, muy buenos días. El Tribunal Electoral de Morelos determinó dejar sin efecto el acuerdo parlamentario por el cual fue designado como diputado Roberto Yáñez Vázquez, quien fingió ser gay para registrarse primero en la lista de candidatos plurinominales del extinto partido Morelos Progresa y así llegar al Congreso. Además,
¿Cómo? A ver, Luis Alberto, vámonos despacio, porque luego la verdad es que nos encontramos estas historias increíbles en la política nacional. A ver, otra vez. ¿Por qué fingió ser gay? ¿Quién era parte de, digamos, cuotas, la cuota dentro del partido? ¿Qué sucedió? A ver otra vez esta historia, Luis Alberto.
Exacto. Roberto Yáñez Vázquez ya había sido diputado local hace dos legislaturas.
Okay.
En las elecciones pasadas se registró en el hoy extinto partido Morelos Progresa, uno de tantos que surgió en la elección pasada, y se registró en la lista de diputados plurinominales como gay, precisamente de la comunidad lésbico gay, para llegar al Congreso del Estado a como diera lugar. Después de mucho tiempo, bueno, logró registrar a su tío en la primera posición, Roberto Yáñez Moreno, precisamente para que llegara al Congreso.
¿Y él sí era gay?
No, ¿el tío? No, él
entró... Ah, no, bueno, porque igual y dices, bueno, igual pues igual alguno. el tío pues era la cuota y no, tampoco. O sea, entonces registró al tío.
No, él entró bajo la acción afirmativa de candidato con discapacidad, ya era un adulto mayor. Ajá. Y estaba en silla de ruedas. De hecho, Roberto era quien lo llevaba al Congreso en silla de ruedas y le daba el medicamento.
Okay.
Bueno, su tío falleció el 17 de abril.
Ajá.
Y como él estaba en la tercera posición de diputados plurinominales, él peleó jurídicamente para ocupar esa curul debido a que precisamente él se quedó sin suplente su tío. Uh-huh. Ya que también su hermano de Roberto, Julio, se había registrado como el suplente de su tío.
¿Y Julio sí era gay?
No.
¿Tampoco? Ah, bueno, nada más tampoco. Digo, porque igual y el 2 también, tampoco. Otra vez, entonces, ok.
Después
okay,
de una lucha jurídica, finalmente, el pasado mes de junio, Roberto Yáñez tomó protesta como diputado plurinominal, lo que, por supuesto, la comunidad LGTB, TTTIQ+, por supuesto, negó que fuera parte de esta comunidad. En múltiples ocasiones se manifestaron para pedir la salida de Roberto Yáñez y finalmente él sigue cobrando como diputado local. Después de mucha lucha jurídica, ayer el tribunal determinó dejar sin efecto precisamente el nombramiento de Roberto Yáñez, quien fingió ser gay precisamente a pesar de que él tiene su matrimonio y por supuesto también tiene sus hijos. Uh-huh. El tribunal dio un plazo para que hoy el Congreso designe a Gabriela Marín Sánchez, quien se encontraba en la segunda posición de esta lista de candidatos plurinominales, para que le tome protesta. Pero ojo, querido Javier y Gaby, Gabriela Marín Sánchez es cuñada de ese...
Okay.
Es cuñada del presidente del partido político.
¿Y ella sí es gay?
No, fíjate, ella se registró en su calidad de indígena. Y tampoco pertenece a ninguna comunidad.
¿Qué onda con Luis Alberto?
Son estos vacíos.
Esto ya parece la risa en vacaciones. O sea, parece la risa en vacaciones esta crónica legislativa.
Exacto. Son los vacíos que usan, o bueno, también como aprovechan las leyes los políticos para llegar a, como quiera que sea, a los puestos de representación proporcional. Y es que en la elección pasada hubo 19 partidos políticos aquí en Morelos. Por supuesto, la mayoría perdieron el registro porque no alcanzaron la votación mínima. Y ese partido fue uno de ellos, pero solamente lograron colocar a un diputado que fue el tío de Roberto Yáñez, pero falleció. Y bueno, después de todo este embrollo, hoy se tendrá que nombrar a una nueva legisladora. Pero esto, mi querido Javier y Gaby, podría ser sentar un precedente también en Morelos, porque bueno, se quedó un espacio vacío, el diputado no tuvo suplente, y bueno, a consecuencia el tribunal determinó que, como era el propietario número uno, tendría que seguir la lista número dos.
Pues sí.
Y por supuesto Roberto Yáñez dijo que no se va a quedar cruzado de brazos, que él acudirá a la segunda instancia, y que bueno, también espera que la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actúe, por supuesto, a su favor, porque no se tomaron en cuenta los criterios de paridad de género, porque el Congreso tenía 10 mujeres y 10 hombres. Pero entre esos 10 hombres, por supuesto, se encontraba Roberto Yáñez en la posición de haber sido gay. Pero bueno, nunca fue reconocido así, y quienes habitamos en esta entidad, por supuesto que se conoce la trayectoria de Roberto, y pues jamás se le dio
la preferencia sexual. Pues sí. Bueno, en este caso, ¿qué importa? Gracias, Luis Alberto.
Gracias, que bueno, hiciste todo lo posible por explicarnos una historia. ¿Qué cosa, no?
La cuñada del hermano de
la... No, pero el tío, el cuñado, la cuñada, la hermana, el que es gay pero no es gay, la que es indígena pero no es indígena, y todo con tal de llegar a ser diputados, ¿no? ¡Ay, mexiquito lindo!
¡Qué buena
y
historia!
Querido.
¡Qué buena es historia, buena historia. Alberto Beltrán!
¿Qué tal, Risco? ¿Y ese sí es gay?
No, vaya, pues va a haber uno. Increíble, de verdad.
¡Hola, Ivette Parga!
¡Hola! ¿Cómo están? Sí, decíamos, qué bonita familia, ¿verdad? Y ya, haciendo el árbol genealógico, sí. Y ahí, ¿cómo
oye, tú,
están?
A ti te toca ir de gay. A ti te toca ir de gay ahorita. Sí. A ti te toca ir de indígena. A ver si así lo vamos. No, qué cosa, más, de verdad.
Sí, da risa, pero no tiene nada.
Pues hay que hablar, ¿no? Hay que hablar con las autoridades justamente electorales. A ver si hablamos con el tribunal, al menos estatal, para ver, oye... Esta es una práctica común, lo hacen otros partidos, o sea, se pasan la ley por el arco del triunfo otra vez. Es increíble lo que nos acaba de narrar Luis Alberto Beltrán, de verdad.
Ay, pero bueno, hola, ¿todo en orden, mi querida Ivette?
Todo en orden, aquí estamos, con mucha información.
Ahorita risco decir, ¿tú eres gay?
Sí, la pregunta.
No, más bien, tú eres sobrina de, o sea, algo.
Pero bueno, en fin. Bueno, pues nos vamos con Ivette Parga. Y ¿por qué el productor le toma foto a la pantalla del operador? No, hacen unas cosas rarísimas en este equipo, ¿no?
Pero muy raras, muy raras.
En fin, nada, está muy bien, no pasa absolutamente nada. Vámonos con Ivette Parga, y esto es lo que tienen que saber.
Esto es lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
La quinta ola de COVID-19 en México sigue en ascenso. La Secretaría de Salud registró 37,346 nuevos casos y 72 muertes más. Los casos activos aumentaron a 231,402, 15,608 más que en su reporte del pasado martes. La Organización Panamericana de la Salud alertó que México suma 12 semanas consecutivas de incremento de casos y 8 semanas con tendencia al alza en el número de defunciones. Respecto a la viruela del mono, la Organización Panamericana de la Salud reportó que México acumula 35 casos confirmados, la mayoría en la Ciudad de México. En América, Estados Unidos y Canadá concentran más casos. En Latinoamérica, Brasil, México y Perú encabezan los contagios. La OMS, por su parte, dijo que debido al actual brote en el mundo, la cifra se eleva a 9,200 casos confirmados en 63 países y Europa continúa como la región más afectada. En otros temas, el gobierno federal inició el proceso de repatriación de 25 cuerpos de migrantes mexicanos que murieron el 27 de junio cuando eran transportados en la caja de un tráiler que fue abandonado en San Antonio, Texas. Ayer arribaron en dos vuelos de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana 16 cuerpos de los conacionales. Serán repatriados 25 de las 26 personas identificadas como mexicanas debido a que familiares de una de las víctimas decidieron sepultarla en Estados Unidos. Tras el anuncio de que México se comprometió con Estados Unidos a invertir 1,500 millones de dólares en proyectos de infraestructura para la modernización de puertos terrestres y reforzar la seguridad en la frontera de ambas naciones, del 2022 al 2024, el canciller Marcelo Ebrard aclaró que la inversión tiene el objetivo de facilitar el comercio y no el de contener la migración. Y tras el encuentro del presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes de su gabinete con empresarios de México y Estados Unidos en Washington, el canciller Marcelo Ebrard informó que empresas estadounidenses destinarán inversiones a nuestro país durante lo que resta del actual sexenio por 40 mil millones de dólares. El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, reconoció que empresarios del sector energético estadounidense expresaron sus dudas sobre la política energética del gobierno mexicano y se ofreció resolverlas y atenderlas. El empresario Carlos Slim consideró que hay un retraso y hace falta acelerar el T-MEC. Y quien fue captado en Washington fue el extitular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México en la gestión de Miguel Ángel Mancera, Raimundo Collins, investigado por la Fiscalía General de Justicia Capitalina por uso indebido de atribuciones. Se limitó a decir que la ley está de su lado y que su presencia no estaba relacionada con la visita de autoridades mexicanas. Collins también fue funcionario durante las gestiones de López Obrador y Ebrard en la capital del país. Del 11 al 13 de julio, la Plataforma Nacional de Transparencia ha recibido 50 millones de ataques cibernéticos o intentos de hackeo, por lo que la comisionada Julieta del Río planteó ante el Pleno del INAI suspender todos los plazos y entregas de información pública entre este 14 y 15 de julio, petición que fue detallada por unanimidad y avalada es de esta forma, detalló la Plataforma Nacional de Transparencia, ha recibido innumerables intentos de ataques provocando la denegación de servicios. Sin embargo, todos los datos están resguardados. La directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió que debido a la alta inflación y los efectos de la guerra en Ucrania se incrementa el riesgo de una recesión. Anticipó que el FMI revisará a la baja sus estimaciones económicas mundiales a finales de julio. Y Ucrania y Rusia realizaron importantes avances para intentar romper el bloqueo de las exportaciones de granos desde los puertos de Ucrania en el Mar Negro, los cuales se necesitan con urgencia para ayudar a aliviar la crisis mundial de alimentos. Esto durante conversaciones en Estambul entre representantes de los dos países en conflicto, así como con diplomáticos de la ONU y de Turquía. Continuarán las conversaciones la próxima semana. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que las negociaciones ofrecieron un rayo de esperanza para mitigar el sufrimiento humano y aliviar el hambre en el mundo. Hoy se cumplen 141 días de la invasión de Rusia en Ucrania. Y en los deportes, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, oficializó la salida de Gerardo Torrado como director general deportivo, de Ignacio Hierro como director de selecciones nacionales y de Luis Pérez como director técnico de la Sub-20 ante los fracasos de las selecciones mexicanas Sub-20 varonil y femenil mayor. Señaló que no será un cambio de personas, sino un fortalecimiento de las estructuras. Y sobre la permanencia de Mónica Vergara, entrenadora de la selección femenil, dijo que será evaluada por la nueva dirección deportiva. Pumas empató 1-1 con el equipo español Celta de Vigo en el partido amistoso disputado anoche en el Estadio Olímpico Universitario. En medio de una fuerte lluvia, el Celta de Vigo tuvo que improvisar su uniforme y jugó de negro, pues un problema con la aerolínea que los transportó provocó que no llegaran las maletas del equipo. El próximo domingo, Pumas volverá a jugar en casa ante el Necaxa en la jornada 3 de la Apertura 2022. Regresamos con ustedes, Gaby y Javier. Estamos en Así las Cosas. Recuerden nuestras vías de comunicación, arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México, 5551-668-900-807-18-1414.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Gracias, gracias, Ivette Parga. Yo creo que Cancha, el suplemento Cancha, odia a los Pumas, ¿vale?
A ver, porque ¿qué
pasa? O sea, pues ya ves que siempre le ponen ahí Pumas, no sí, pudo, exacto. Quieren así que...
Exacto, gana Pumas 1-0, solo pudo meter uno. Pues sí. Exacto.
Aquí, pues ya, Pumas es incapaz de ganarle al Celta el CU.
Tiene razón.
Digo, tiene razón.
O sea, tiene razón.
Tiene
está
razón,
bien. O sea,
tiene razón, pero así, incapaz. O sea, Cancha, ¿todo bien? ¿Todo bien?
Pero sí estuvo intenso el partido, yo. Ah, y un ratito, ah, y sí, sí estuvo intenso. Ay, y Pumas, pues sí, pudo haber ganado, pero empató.
Pero empató. Muy bien.
Pero empató.
Y sí, la
empató.
Lluvia ahí les pegó fuerte.
Es que llovió muy fuerte, sí. Llovió muy fuerte. Entonces, ¿y qué? ¿Les prestaron a los de Celta un uniforme ahí o qué? ¿Fueron rápido a comprar ahí?
Sí, una marca de ropa. Rápidamente se puso las pilas, les dotó de uniformes, les puso el escudo a los del Celta de Vigo y pudieron salir de
excelente
negro.
Excelente servicio, mano. Muy bien. Que pasen el número. Bueno, señor Risco, las voces de hoy.
Algunas de las voces. Bueno, pues analizaremos con Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía el encuentro, el desayuno el día de ayer con varios empresarios, tanto de México como Estados Unidos, que tuvo el presidente en Washington. Bueno, pues hablaremos de eso con la secretaria. También hablaremos con el periodista Alejandro Domínguez, periodista de Milenio, quien captó al exjefe de la policía de la Ciudad de México, Raimundo Collins, que tiene una orden de aprehensión en su contra desde 2020. Bueno, ¿qué le dijo? Hablaremos con él. ¿Cómo se vive en Mexicali, una de las ciudades del país con más altas temperaturas en esta temporada de calor? Bueno, pues vamos a hablar con la alcaldesa Norma Bustamante del operativo de apoyo por el cierre parcial de la línea 1 del metro a las 9 de la mañana. Otra vez tocaremos base con Andrés Layuz, secretario de Movilidad en la Ciudad de México. Por primera vez en su historia, el euro llegó a una paridad, bueno, llegó a la paridad con el dólar. Vamos a hablar de esto. El maestro Enrique Quintana nos explicará los efectos que se pueden generar. Yo me acuerdo en algún momento sí que el euro estaba por ahí del inicio de este siglo.
Al doble, ¿no?
2000-2001. No, un poco más abajo. ¿Te acuerdas? Cuando empezó, estaba como en 8,90, 9 pesos. Son tiempos ya de hace 21 años,
mi querida. ¿Por qué alguien se acuerda de eso?
Pero bueno. Como lo mismo que me acuerdo cuando iba con mi abuelo a cargar gasolina. Y yo decía, van parejitos los litros y el peso va parejito, a ver quién gana. No, ya ahorita, ya es una goleada por parte de 26 pesos el litro, que pa' qué quieres, ¿verdad? Pero bueno, también tendremos, como cada sección, desde el futuro con Joe Black y Fernanda Rocha, Alonso Vera, pata de perro, nos va a hablar de Michoacán, además Arturo Aguilar de las recomendaciones, estará con nosotros Francisco Javier González, Brenda Flowers, extrañamos a Geo. ¡Geo!
No puede ser.
Cochorromín.
¡Aparezco en la portada!
Es de Monsters Inc., mi querido Memo, de un tuitazo ahí que pusimos de Ken Salazar. La cabecita nada más de Ken Salazar, el embajador. Así está ahí, Roberto Aguilar.
Así las cosas.
Muy bien, mi Memo, muy bien. Oye, en Mexicali, nada más para que vean el calor. Ahorita, siendo las 6:36, ahí es incluso menos, ¿verdad? El horario en Mexicali. A ver qué hora tienen en Mexicali.
En este momento son las 4 de la mañana con 36 minutos, bueno, en Mexicali.
4 de la mañana con 36 minutos. Están a 31 grados. Con una sensación térmica de 34 grados a esta hora.
4 de la mañana con 36 minutos.
Así es. Así que por eso nos vamos a ir a Mexicali. Así, ¿cómo se vive en un lugar con tanto calor? Para que también veamos qué pasa en diferentes lugares.
No nos quejaremos.
No nos quejaremos. Oye, rápidamente, Carlos López dice que en Oaxaca ponen a las 6 una cápsula de Profeco o de Liste o algo así. Ay, y dura 10 minutos.
Vamos a quitar esa cápsula. O sea, ya. A ver, se acabó. Oye, pero es que es lo que mantiene, se acabó. Vamos a meter las 5:50. Pues entonces sí, vamos a meter las 5:50.
5:50, ni modo, así es, pero bueno, Risco, música.
Súbele, por favor. Fíjate que sí, ayer dije, bueno, a ver, ¿qué hay en el cine? Me conté que estaba esta película de Elvis. Pero mejor aún, yo no sabía, la verdad es que no tenía ningún tipo de esperanza. Y es de Baz Luhrmann, este director que ha hecho Moulin Rouge, The Great Gatsby y...
Moulin Rouge, calmete.
Hoy es el día francés, no podía decirlo de otra forma, por favor. Y también Romeo y Julieta. Así que me da esperanza esta película de Elvis. Y dijo el Borla, pues vámonos con rolas de Elvis.
¡Eso es todo! ¡Bueno, súbale!
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las Cosas.
Muy buenos días, auditorio de W Radio. Les informo que hasta ahora la red presenta buen avance con afluencia baja y un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 a 4 minutos. Te recordamos que los transbordos al usar el sistema de apoyo DRTP son gratuitos. Para dudas o aclaraciones, puedes acudir a los módulos de atención ubicados en Valderas y Pantitlán. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde
y las noches más cortas de la temporada.
Doble U. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Seguro no tiene remedio.
Pues para remedios, medicamentos y más, llega el 4x3 en todo el departamento de farmacia. Y además lleva el segundo al 50% de descuento en todos los pañales Huggies y Clean Bebé. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a julio 18. Aplica restricciones.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada, ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua!
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia, agua potable,
protege tus documentos
y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
Esta temporada naranja, compra en La Comer y Fresco y aprovecha 3% de bonificación por todas tus compras. 7 meses sin intereses y triples timbres al pagar con tu tarjeta de crédito La Comer.
Cap promedio 0% sin IVA informativo. Para meses sin intereses, aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
W Radio.
Doble.
Un minuto de.
Finanzas con Roberto Aguilar.
Cuando pagamos impuestos de manera directa o indirecta, la primera pregunta que surge es ¿cuál es el destino de dicho recurso? La respuesta es que el gobierno necesita de ingresos para satisfacer necesidades de carácter colectivo, como la educación pública, la impartición de justicia, la seguridad, los hospitales públicos, la infraestructura y servicios de vías públicas, programas y proyectos de apoyo al desarrollo social y económico, necesidades que por separado cada persona no podría pagar, pero que en cambio se pueden atender con las aportaciones de todos. Pero hay muchas actividades informales que no cooperan con los impuestos o en su defecto el tamaño de la base tributaria, es decir, los que pagan impuestos o que se los descuentan en automático, se mantiene, provocando que todo se recargue en los mismos contribuyentes. Y una respuesta es el llamado ABC del SAT, que busca aumentar la eficiencia, es decir, no cobrar más, sino mejor, bajar la elusión y evasión para que todos los que tengan que pagar lo hagan en su justa proporción y además combatir la corrupción.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión.
Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes.
Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Las sentencias del Tribunal Electoral han obligado a los partidos políticos a incluir en sus candidaturas a representantes de las comunidades indígenas, LGBTTIQ+, y afromexicana. También a que los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Llegó el momento de levantar las copas.
Y para mí, llegó el momento de bajarlas con el 2x1 en toda la cristalería y plásticos del departamento de hogar. Y además, 2x1 en calcetería para toda la familia. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 14. Aplican restricciones.
Si es radio... Es W.
96.9.
Así.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas.
6 de la mañana con 43 minutos, señor Javier Risco. Vámonos rápidamente con las primeras planas. Venga, ándele.
Dice, pelea, crimen. Dice el diario Reforma en portada, pelea, crimen, vía Ciudad de México, Morelos. Ubican militares más de 15 grupos criminales, es la nota principal. A pesar de aguaceros, presas no se llenan. También otra de las notas del diario Reforma. Aprovechan en frontera gasolina subsidiada y lanza su valedora. Quiere candidatura un año a las elecciones del Estado de México. El alcalde de Catepec, el morenista Fernando Vilchis, comenzó a repartir dinero a través de un monedero electrónico en el que se destaca la V de su apellido. Bueno, ridículos, como ridículos siempre. Pero bueno, el Universal. Cortan la red criminal de los chapitos en la Ciudad de México. Guatemala, clave para el narco mexicano. Topilejo, el escondite ideal para el cártel. Toda esta información, por supuesto, de crimen organizado. Empresas de Estados Unidos invertirán 40 mil millones de dólares en México. Inflación pone en riesgo el crecimiento. Y el diario El Financiero sorprende la inflación en Estados Unidos. Acelera 9.1%, nos lo decía prácticamente en vivo. El maestro Quintana estaba ocurriendo... O sea, se acaba de anunciar hace algunos minutos. Y dice Arturo Saldívar.
A ver, espérate. Efecto. Venga, ¿estamos listos? Venga.
Si estar con el pueblo es ser populista, entonces lo soy. Dios santo.
Get out.
Que me apunten, que me apunten en la lista.
Ahí
está, el que me apunten en la lista. Bueno,
híjole,
si estar con el pueblo de ser populista, entonces lo soy. Arturo Saldívar.
Get out. En fin. La jornada. Invertirán firmas de Estados Unidos 40 mil millones de dólares en México. Y luego está la fotografía precisamente en donde está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues ahí está con empresarios y demás en el Instituto de Cultura ahí de México en Washington. Y es precisamente donde el embajador Ken Salazar, pues apenas se le ven sus ojitos ahí, como que lo taparon en la fotografía. Milenio sumará 40 mil millones de dólares la inversión de firmas de Estados Unidos entre 2022-2024. También Sri Lanka invaden oficina del premier en modo guerra mundial Z. Órale. Necesitamos, nos urge ahora sí que llegue Mauricio Meshulam para poder hablar de este tema.
¿Escuchaste el daily de Sri Lanka? Está muy bueno.
Pero apenas salió hoy.
Sí, pero ya soy como tú que... Uy, pero si son las 6:47. Está súper bueno.
Es que vi que ahí estaba.
Explican el porqué. El porqué y qué sucedió. Sí. Está súper bueno. Sí, bueno. Sí, muy interesante. Pero salió hoy, espérate.
Excelsior, Estados Unidos mantendrá inversiones en sector energía y también trae por aquí México y Estados Unidos tendrán una recesión leve, anticipan. Bueno, ojalá.
Soy Brenda Flores. El deporte tiene una mirada diferente. Se vive, se siente, se disfruta, se analiza y se ve a través de los ojos del deporte.
Deportes con Brenda Flores.
Montoya, el recorte.
En Así las cosas.
¡Qué golazo, Montoya!
Ya está con nosotros la Brenda de todas las flores. Mi querida Brenda, ¿cómo estás?
Mi querido Risco, mi querida Gaby, muy contenta de estar con todos ustedes.
Ayer, pobre Brenda, nada más empezó Brenda a decir, bueno, ahorita y en los
deportes va
a explotar la bomba. Y nosotros, gracias Brenda, exacto, secretario de Seguridad.
Estamos
adelante.
En contacto.
Pero estamos ya, en contacto. Sí, pero ya explotó la bomba y justamente vamos a platicar de eso. No vino Geo, pero vino Brenda Flowers a darles toda la información del mundo.
Tienes
de los deportes.
Tienes toda la razón.
Que bueno, ayer tuvimos un día muy muy pesado, desvelada, cansada, con muchas ilusiones.
En la federación.
Exactamente, ahí estuvimos también en programa de televisión hasta tarde para informar justamente de este tema, temblor en la Federación Mexicana de Fútbol, porque John de Luisa ya habló referente a esta limpieza profunda, barriendo, sacudiendo y trapeando, se va Torrado, se va Hierro.
John de Luisa es el mero mero, ¿no? Es el jefe de la federación.
El que designa justamente quiénes son sus elementos para estar en selecciones.
En diferentes selecciones.
Menores, okay. Sub-20, sub-17. También varonil, femenil, en todas las categorías.
Y también las mayores, ¿no? O sea, vaya, él es el jefe de jefes. Okay.
Exactamente. Él designa y su responsabilidad es muy importante de saber a quién deja en cada uno de los cargos. Bueno, pues ya le dieron las gracias a Gerardo Torrado, a Hierro y también, por supuesto, a Luis Pérez, que tuvo el fracaso con la selección sub-20 varonil, que no estará presente ni en Juegos Olímpicos del próximo año, ni en los ni en el Mundial del próximo año, ni en los Juegos Olímpicos del 2024.
Entonces, ¿estos tres a qué se dedicaban?
O sea, Directores deportivos
de inferiores, digamos.
Exactamente. Okay. Torrado era el director deportivo.
El director general deportivo.
Exactamente. Uh-huh. Y Hierro, el director deportivo de las categorías inferiores.
Okay. Esos tres, vámonos de aquí.
Vámonos de aquí. A la que no tocaron fue a Mónica Vergara, que aquí yo no entiendo por qué, la verdad.
La de femenil,
porque tuvo un rotundo fracaso. Sí, venía de ganar partidos amistosos, le ganas a Colombia, goleas a Argentina, pero al final la prueba interesante y la prueba que valía la pena, la que te iba a evaluar, era esta, el campeonato.
Mónica Vergara, directora técnica de la femenil.
Tuvieron su premundial en Monterrey, esto les cuesta evidentemente un dinero traerlo a México, lo hacen como locales y terminan por caer en los tres partidos, pierden contra Jamaica, pierden contra Haití y por la mínima ante Estados Unidos. La van a evaluar de acuerdo a la nueva dirección que venga a tomar este cargo, pero yo más bien creo que como Ana Galindo, la de la sub-17, tiene calificadas a las chicas para el Mundial de India, y en la categoría de la sub-20, Maribel Domínguez las tiene calificadas también, para Costa Rica.
Pues a partir le dieron el beneficio de la duda
para no tocar selección femenil.
Okay, Costa Rica, pero esa es la interpretación que tú haces, porque dices, era inexplicable mantener a esta directora técnica, y dices, bueno, la explicación que te parece tal vez lógica es que en inferiores nos ha ido bien, y que, bueno, pues por eso la mantienen ahí.
Pero además, por lo que entiendo también, es que van a crear una dirección de selecciones femeniles, ¿no? Eso es lo que va a hacer la Federación Mexicana de Fútbol, y que entiendo que todavía van a evaluar si se mantiene o no Mónica Vergara, ¿no?
La van a evaluar conforme a las personas que lleguen a tomar el cargo, y de acuerdo también al resultado que tenga la sub-20, que se van a estar enfrentando allá en Costa Rica, que por cierto vamos a estar presentes en este mundial con la cobertura, y vamos a escuchar a John de Luisa hablando referente a esta situación y a esta limpieza profunda que hace en la Federación Mexicana de Fútbol.
Golpe para el fútbol mexicano y sobre todo para nuestra afición, nos obligan a actuar en consecuencia. Después de realizar un análisis a profundidad y en una plática de mutuo acuerdo con los involucrados, decidimos llevar a cabo una reestructuración en la Federación Mexicana de Fútbol, la cual implica las siguientes acciones. Gerardo Torrado deja su cargo como director general deportivo. Ignacio Hierro deja su cargo como director deportivo de selecciones nacionales. Y Luis Pérez deja su cargo como director técnico de la selección sub-20 varonil. En el caso de Mónica Vergara, directora técnica de la selección femenil mayor, será la nueva dirección deportiva quien haga una evaluación y determine las acciones a seguir. Además de invitar a un nuevo director de selecciones nacionales varoniles, se creará una dirección exclusiva para las selecciones femeniles que dé seguimiento a la estrategia que nos planteamos y que esta está basada en tres ejes. El primero es la captación del talento, el segundo es el desarrollo deportivo de este talento en cada una de nuestras categorías y el tercero es la generación de un espectáculo de gran calidad.
Y que por cierto, después de esa conferencia de prensa empezó a toser John de Luisa y salió positivo al COVID.
Ok, la canción.
Qué cosa. Pero bueno, ahí está la reestructuración por parte de la Federación Mexicana de Fútbol a través de John de Luisa. Y también platiquemos de los Pumas que empataron en Ciudad Universitaria. Ya los venía escuchando de que no llegaron los uniformes. Efectivamente, le hablaron a esta empresa, esta marca que empieza con I y termina con Nova, para que les mandara los uniformes.
Y lo hicieron rápido.
Lo hicieron rápido, le bordaron ahí el escudo del Celta de Vigo, que termina por empatar
la
a uno.
Si por qué tenían a la mano el escudo, ¿no?
Sí, ¿de dónde? Lo sacaron de internet, ahí nomás lo imprimieron
y vámonos.
Listo, una calcomanía para que puedan.
Y el América
enfrentar.
Jugó ayer, ¿verdad?
Jugó ayer de último minuto, un agónico triunfo, logra pues levantar el equipo de las Águilas del América al Toluca, que venía de buena forma, ganando dos jornadas, y bueno, la América que no se había encontrado con la victoria, la primera jornada empataron contra el Atlas, la segunda pues ahí tuvieron también una situación complicada contra los Rayados de Monterrey donde terminan por caer, pero se estrena el goleador Cabecita Rodríguez y ahora 1-0 de último minuto, logran ganarle al equipo de Toluca. El fin de semana también, bueno, los Pumas y Necaxa tendrán duelo.
A ver si cancha
las cosas.
Correspondiente a la fecha de
los Pumas. Pero bueno, gracias, mi querida Brenda.
Muchísimas gracias
pues
a ustedes.
Bien John de Luisa, obviamente, del COVID, pero sí, anda con todo el COVID.
Sí, anda con todo. Gracias, los invito a que escuchen Flores en la Cancha, mi podcast, donde les voy a platicar todos los fracasos y las veces que ha estado la selección femenil presente en los mundiales.
¿Cómo se llama?
Flores en la Cancha.
Venga, Flores en la Cancha. Gracias, es Brenda gracias. Flores. Flores en la Cancha.
Yo soy Roberto Aguilar.
Yo soy Roberto Aguilar.
Finanzas personales.
Para la dama, para el caballero y para el amigo sincero.
Consejos para la cartera
y también para tu monedero.
Con Roberto Aguilar en Así las Cosas.
Roberto Aguilar, buenos días.
¿Cómo estás, Risco, Gaby? Muy buenos días. Fíjese, tres pasos sencillos y directos y seguros para quienes ya decidieron invertir su dinero. Número uno, si eres principiante, no inviertas todos tus ahorros. Empieza por pequeñas sumas. Una vez que tengas más confianza y conocimiento, entonces sí, incrementar el monto de tu inversión. Número dos, diversifica. Pon tu dinero en distintos instrumentos financieros. Esto te ayuda a reducir el riesgo. Y número tres, invierte solo en instituciones financieras que estén supervisadas y legalmente establecidas en el país. Esto lo puedes conocer a través del registro que proporciona la Condusef. Y el tipo de cambio, Gaby Risco, fíjese que está ahorita cotizando en 20.93. Ayer marcó un 20.99, estamos hablando de la modalidad interbancaria, y en el año el precio más alto, nada más para ponerlo un poco en contexto, fue el 7 de marzo, ahí se fue hasta 21.46, pero bueno, con la depreciación que tenemos ahora, ya tenemos 4.1% en el mes y la pérdida anual es de 2%, así el tipo de cambio. Rápidamente les comento que hablando de las altas temperaturas, fíjense que Shanghái, esta ciudad la más importante de China, emitió su máxima alerta de calor extremo por tercera vez en solo 5 días, esperando justamente mayores temperaturas superiores a 40 grados Celsius. Lo interesante o lo importante es que esto lo que hace es que muchas actividades se detengan o sean más lentas, y además pues se incrementa mucho la demanda de energía, sí. Así es que esto podría ser un factor importante. Nada más fíjense que desde 1873 que hace esto China, han hecho 17 alertas y en 5 días ya llevan 3, y sí, todavía está... lo que viene.
Ahorita tienen una sensación térmica de 43 grados precisamente allá en Shanghái, nada más para que veamos. Gracias, Roberto, un abrazote.
Muy buenos días.
Sí, Roberto.
Espérate, bueno, Roberto.
Le dio calor. ¡Vámonos al corte!
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas. Así. El tráfico.
Se retira el vehículo que chocó en el segundo piso periférico a la altura de Barranca del Muerto con dirección al sur, ya la velocidad allá sin mayor problema, aunque tenga precaución, siguen algunos encharcamientos en el segundo nivel periférico en las dos direcciones, desde la zona de San Jerónimo hasta la zona del viaducto de Alemán, al igual que en la planta baja, en algunos puntos se encuentran encharcamientos a la altura de Legaria, a la altura del Conscripto, también a la altura del Encastre, ya del lado del Estado de México a la altura de Avenida Primero de Mayo en Naucalpan, y en algunos tramos también de lo que es la zona de Periférico Oriente en la zona de Zapalapa. Al igual se utiliza lo que es la zona de Río Churubusco, también encharcamientos en Tezontle, Apatlaco, en la zona de Añil y ya muy cerca del aeropuerto. En el centro histórico, un grupo de personas en las escaleras del Palacio Nacional. Esto no afecta de momento la vialidad, pero conforme avancen los minutos, pueden cerrar vialidades en la zona del primer cuadro. El reporte sigue pendiente.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Llega bien vestido con el 30% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia y en todo el departamento de blancos. Además, 2x1 en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplica restricciones.
Si los gritos del vecino no te importan un pepino, dormí vieja.
Para que nada rompa tu descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos, válido al 18 de julio.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
¿Quedaste deslumbrado con el manejo de universos paralelos de Spider-Man Sin Camino a Casa? ¿Te ilusionaste con Doctor Strange en el multiverso de la locura? Pues prepárate para ver la cinta que la supera en múltiples dimensiones.
Todo en todas partes al mismo tiempo.
Si has aplazado tu regreso a las salas esperando una cinta que te demuestre que el séptimo arte puede renovarse y entusiasmarte de nuevo, esta es tu película.
Una fantasmagórica obra maestra imaginativa y divertida. Un viaje sensitivo, filosófico y hondamente conmovedor a través de los asteriscos del multiverso.
I'm here because we need your help.
De Película W.
Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio.